Muy buenos días. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Segunda de Crónicas, la misma cita que ya se leyó. Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a estar hablando de la reforma de Josías. Un jabalí salvaje ha entrado en la viña del Señor. Un jabalí salvaje ha entrado en la viña del Señor. Así decía el documento oficial enviado por el Papa León X, refiriéndose a Martín Lutero y a la conmoción que había comenzado a causar dentro de la Iglesia Católica en los años 1500. En el mismo documento, el Papa decía que todos los libros de Lutero deben ser quemados y le daba a Lutero 60 días para someterse a la autoridad del Papa, o si no, sería excomulgado y sería tratado como hereje. Lutero, obviamente, como sabemos, no accedió, no se retractó. Y entonces nació lo que se conoce hoy como la Iglesia Luterana, o se conocía antes como la Iglesia Protestante, básicamente. Ahora, si no sabía usted, esta es una iglesia protestante, esta es una iglesia luterana. Si usted se ha fijado allá afuera en el nombre de la iglesia, dice Iglesia Luterana, la paz de Dios. Y somos luteranos, y supongo que cualquier otra iglesia luterana, somos luteranos no necesariamente por o en honor a Lutero, sino más bien en honor a lo que él creía y representaba. Cosas, por ejemplo, que la Biblia, y no la iglesia, es la máxima autoridad en la vida del ser humano. Cosas como que la salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe, y no por obras, no por indulgencias, no por nada que podamos hacer, no puede ser ganada, por supuesto, y algunas cosas más. Ahora tampoco, tal vez ustedes saben, o tal vez han escuchado, no lo sé, la reforma de Lutero en los años 1500 no es la única reforma que ocurrió. Hubieron muchas reformas a través de los años. Y hoy quiero enfocarme en dos reformas. La reforma que ocurrió en el tiempo de Josías y la reforma, por supuesto, al mismo tiempo que ocurre en los años 1500 con Lutero. Y lo que usted va a notar esta mañana no son necesariamente las diferencias, aunque han pasado cientos de años entre la una y la otra, sino que lo que va a notar es más bien las similitudes. Y no debe extrañarnos. Y la razón por la que no debe extrañarnos es porque Dios está detrás de todo esto, y las reformas nunca han sido la reforma de Lutero, nunca ha sido la reforma de Josías, nunca ha sido la reforma de nadie, han sido siempre las reformas de Dios. Por supuesto, Él está detrás de todo esto. Vamos a hablar entonces de estas dos reformas al mismo tiempo, la reforma de Josías y la reforma de Lutero. Y vamos a empezar con el versículo 3, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Miren por favor el versículo 3. Lo leo nuevamente. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Y a los 12 años Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías fue un buen rey, de hecho fue un excelente rey, y fue un rey que gobernó en la parte sur de Palestina, en la región de Judá. Reinó Josías entre los años 640 al 609 antes de Cristo. Esto es importante tener en mente. Él reinó antes de Cristo, estamos hablando de miles de años antes, si comparamos con hoy en día. Él reina desde los años 640 hasta el 609 antes de Cristo. Y el versículo 1 nos dice que Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Y luego ahora en el versículo 3 lo que nos dice el versículo es que a los 8 años de ese empezar su reinado, quiere decir que Josías tiene 16 años en este punto. A los 16 años, dice el versículo 3, Josías comenzó a buscar a Dios. A los 16 años entonces nace en Josías, en su corazón, un deseo, un anhelo de acercarse a Dios. Lo cual, verá, es muy extraño. De hecho, es contradictorio. Va en contra de toda razón y en contra de toda psicología realmente lo que hace Josías. Porque, verá, Josías venía y vivía en un ambiente familiar, político, social, espiritual, desastroso. Por lo que nadie hubiese imaginado que este muchacho jamás pudiese haber sido algo bueno. No tiene sentido. Por decirlo así, Josías estaba predestinado totalmente por el ambiente, por su entorno, por el momento y por el pasado, a ser un fracasado, a ser un inmoral y un bueno para nada. Eso es lo que tenía que pasar con Josías. Verá, su abuelo era Manasés. Manasés es uno de los peores reyes de Judá. Manasés es lo peor de lo peor. Manasés servía al verdadero Dios, a Jehová. Pero cuando él comienza a ser rey, comienza a levantar altares en toda Judá. Altares para otros dioses, pero no para el verdadero Dios. Es lo que hace Manasés, el abuelo de Josías. Y no solamente eso, sino que tuvo la osadía y la sinvergüencería de meter ídolos al mismísimo templo de Dios. Y no solamente eso, sino que ahora se rodeó, los consejeros de él son los hechiceros, son los ocultistas, los que consultan a los muertos, esos son los que ahora dan consejos a Manasés. Y no solamente eso, sino que Manasés mete el culto sexual a Judá. Ahora a Dios se lo adora por medio de la sexualidad, no diferente a un Dios pagano de al lado de la tierra de Israel o de Judá. Y no solamente eso, sino que Manasés comienza a sacrificar a sus propios hijos al dios Moloch, algo que jamás en la vida, el dios de Israel, el dios de Judá, hubiese mandado. Los animales tenían que sacrificarse, ¿verdad? Eso sí, sacrificaban en miles y por miles, porque un animal no es igual que un ser humano. El ser humano es mucho más importante que un simple animal. Y por eso los animales eran sacrificados todo el tiempo. Ahora nuestra cultura los pone a los animales igual o más arriba que los seres humanos. Pero en ese tiempo lo que Dios mandó es a sacrificar animales y no los seres humanos. Y este rey Manasés comienza a sacrificar no solamente los seres humanos, sino a su propio hijo. Eso es lo que hace. Manasés, siendo el abuelo de Josías, entonces muere, y el que asume el trono es Amón, que es el hijo de Manasés. Y usted pensaría, o cualquiera pensaría, tal vez que las cosas medio mejoraron. No, se empeoraron. Y la Biblia dice que el pecado se incrementó en el tiempo de Amón. Ese era el entorno social, económico, moral, espiritual y político en el que Josías nace y se desenvuelve. Ahí nace. No un entorno y un ambiente muy prometedor, por supuesto. Y psicológica y racionalmente, entonces, lo que debería haber sucedido con él es que siga siendo lo mismo que su abuelo y su padre, y que se comporte como toda la generación donde él está creyendo, de una manera pervertida, yendo a adorar sexualmente, haciendo lo que le da la gana, como los demás. Pero no, algo sucede. Siendo un joven adolescente, poniéndolo en nuestros términos, estando en la edad del burro, a los 16 años, algo cambia su corazón y Josías decide hacer algo que su abuelo y su padre nunca hicieron: buscar a Dios, seguirlo a Dios, por supuesto. Hacerlo a Dios parte de la ecuación de su vida. Y es por medio de este joven, que tenía 0% de probabilidades de tener éxito en la vida, que Dios va a traer una de las reformas más importantes al pueblo de Judá. Ahora, adelántese, aquí está Josías, adelántese 2000 años después de Josías, 2000 años después. Otro joven que también vivía en tiempos turbulentos, cuya niñez fue bastante dura, llena a veces de bullying, maltratos, depresión, ansiedad y angustia, literalmente. Un joven cuyo entorno social, político y espiritual dictaba que también tendría que ser un fracasado y terminaría en el infierno, por supuesto. Este joven, que al igual que Josías, un día decidió entonces buscar a Dios. Obviamente, este joven es Lutero, Martín Lutero. En el mes de julio del año de 1505, alrededor de 2000 años después de Josías, el mes de julio de 1505, cuando Lutero tiene alrededor de 21 años solamente, decide acercarse más a Dios y decide hacerlo a Dios parte de la ecuación de su vida. Se ha dicho mucho acerca de Lutero, de cómo es que llegó a buscar a Dios, que fue una promesa hecha a Santa Ana, la patrona de los mineros, porque su papá era minero, que fue porque no quería ser abogado, no quería estudiar abogacía, y eso es lo que llevó, por supuesto, al monasterio y a buscar a Dios y cosas por el estilo. Pero en última instancia, como dice el historiador Justo González correctamente, lo que llevó a Lutero a buscar a Dios fue el deseo de ser salvo, el deseo de encontrar perdón de Dios. Note entonces aquí, tenemos a dos jóvenes muy diferentes, uno súbdito y otro rey. Diferentes padres, viven en diferentes tiempos, diferente estatus económico, social, racial, diferentes edades, pero que tenían el mismo anhelo, que buscaban lo mismo, buscaban a Dios. Ahora, hablemos del templo. Sáltese por favor a los versículos 8 al 10, estamos todavía en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos del 8 al 10. Esto es lo que dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas guardaban la puerta, habían recogido la mano de Manasés y de Efraín, de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, versículo 10. Y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. A los 18 años de su reinado, tienen que hacer cuentas, no es tan complicado. Es decir, cuando Josías tenía 26 años. Cuando Josías tiene 26 años, comienza a reconstruir el templo de Dios, que había sido completamente desacralizado y destruido por su abuelo y por su padre, por supuesto. Josías le encarga esta tarea a tres hombres: Safán, Maasías y Joa. Y estos reúnen un poco de dinero que se había juntado a través del tiempo y de los años y los dan al sacerdote Hilcías. El sacerdote Hilcías lo que tiene que hacer con ese dinero básicamente es contratar gente y comprar material. Y eso es lo que está haciendo. Más adelante, no sé si notaron en la lectura anterior, que aunque fue un poco larga, en los versículos 12 y 13 se nos dice que todos los obreros que estaban en la obra trabajando lo hacían con gozo y con fidelidad. Venían todos los días a hacerlo con alegría. Y según se entiende, incluso se dice que los levitas deleitaban a los obreros con música mientras ellos estaban trabajando. Si no había radio, no había nada, supongo que en ese entonces eso era lo que ellos hacían. Ahora, aquí debe notar algo muy importante. La reconstrucción del templo, como usted va a ver, no es una cosa insignificante en la vida de Josías. No. La reconstrucción del templo es una obra que literalmente va a traer la reforma en el tiempo de Josías. Ahora, adelante nuevamente la cinta unos 2,000 años al tiempo de Lutero, 2,000 años después. En el tiempo de Lutero también se estaba construyendo un templo, el cual asimismo fue la causa directa de la reforma. El templo que se estaba construyendo en ese entonces es el emblema y el icono de la Iglesia Católica el día de hoy. Es la Catedral de San Pedro en Roma, en el Vaticano. Déjeme darle un poco de contexto más o menos para que tenga una idea de todo esto. Hay un hombre, o había en ese entonces, un hombre en Alemania llamado Alberto de Brandenburgo, que ocupaba ya dos sedes episcopales en Alemania. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba encargado de dos regiones importantes en Alemania. Es lo que significa. Es un arzobispo alemán, Alberto. Y Alberto vuela muy alto, él quiere más, es muy poco, dos sedes son muy poco, y entonces se abre la oportunidad de encargarse de la sede de Mainz en Alemania, la sede más importante de toda Alemania. Y Alberto, como vuela muy alto y es codicioso y quiere más, va a hablar entonces con alguien igualmente o peor de codicioso, que es el Papa León X, una persona deplorable, asquerosa en todos los sentidos de la palabra, no bajo mi criterio, Este es el criterio de la misma Iglesia Católica, el Papa León X. Alberto entonces va a hablar con el Papa y le dice: oye, dame la sede de Mainz. Y el Papa le dice: sí, no hay problema, pero eso te va a costar 12.000 ducados de oro. Era la moneda de ese entonces. Alberto le dice: no, está muy caro, déjame en 7.000. El Papa dice: no, quedemos en 10. Entonces en 10.000 le vende la sede de Mainz. Y como yapa, o como extra, como quieran verlo, el Papa le dice: Alberto, verás, ¿por qué no cobras indulgencias? Te doy la autoridad y la autorización para que cobres también indulgencias. El Papa sabía que a través de las indulgencias vendría mucho dinero, por supuesto. Así que le dice: Alberto, cobra indulgencias. Ah, pero con esta condición: la mitad de la plata que entre con las indulgencias me la das a mí, entra en las arcas papales, y la otra mitad te la llevas tú. No hay ningún problema. Se dieron la mano y terminó así el trato. Ahora Alberto lo que tenía que saber es: ¿cómo vendo las indulgencias? Ajá, entonces contrata a un monje dominico, conocido más por sus habilidades de marketing, para vender las indulgencias. Este monje dominico se llama Juan Tetzel. Tengan eso en mente. Juan Tetzel es el que básicamente lo empujó de alguna manera a Lutero a empezar con la reforma. Ahora, ¿qué es una indulgencia? Aquí tiene que entender, escúcheme los siguientes 5 o 7 minutos, porque esto es clave para lo que va a venir después. ¿Qué es una indulgencia? La indulgencia es un documento oficial de la Iglesia Católica en este caso. La indulgencia es un documento oficial de la Iglesia que le permitía acortar a usted su estadía en el purgatorio por días, meses o años. Entonces, si su papá o su mamá moría, la Iglesia creía que estaba en el purgatorio. Y estando en el purgatorio tenía que pagar unos miles, 2.000, 3.000, 4.000 años, yo no sé, estando ahí purgándose. Y entonces usted, al comprar la indulgencia, le quitaba unos 1.000 años, unos 5 años o 5 días. Esa era la idea. ¿Cómo ser limpiados? ¿Cómo ser limpiados? Por medio del purgatorio. La idea es que usted moría, usted va al purgatorio, tiene que ser limpiado ahí, usted sufre y así paga las culpas que ha tenido usted, por supuesto. Ahora, un detalle más. La Iglesia Católica creía que usted podía ir al cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Está el purgatorio, aquí está el cielo. Creían que podía ir usted directamente. De hecho, todavía cree eso, ¿okay? Esto que estamos hablando en 1500 no se ha abolido en ninguna manera. Sigue siendo la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, solo que la mayoría de nosotros nunca sabemos eso, hemos escuchado de estas cosas. La Iglesia Católica creía que usted podía llegar al cielo directamente sin pasar por el purgatorio, pero era bien complicado y solo pocos lo habían logrado, podían haber llegado directamente. San Francisco de Asís, San Agustín, Jesús, María, José, los apóstoles, entre otros. Estos habían tenido méritos de sobra, tenían méritos, demasiados méritos, y por lo tanto Dios les permitía ir directamente al cielo. Ellos no tenían que pasar por el purgatorio. Habían hecho tantas cosas buenas, habían tenido tantos méritos, que no necesitan purgarse en ese lugar. Y aquí es entonces donde las cosas se ponen interesantes. Aunque la mayoría de personas no podía evitar pasar por el purgatorio, usted y yo, por ejemplo, aunque la mayoría de nosotros no podía evitar pasar por el purgatorio para llegar al cielo, sí había una manera de acortar nuestra estadía ahí. Sí podíamos acortar nuestra estadía ahí. ¿Cómo? Por medio de los méritos que les habían quedado de sobra a los otros santos. Como eran demasiados méritos, habían hecho demasiados méritos, la Iglesia Católica decía que todos esos méritos de sobra están en una caja fuerte espiritual que está en la Iglesia Católica y que se llama el tesoro de méritos. Todas esos méritos extra que habían hecho los demás y no habían utilizado, estaban ahora en una caja fuerte espiritual llamada el tesoro de méritos. Y usted entonces, o la persona, quien quiera que esté aquí en la tierra, podía utilizar, sacar de sus fondos de méritos, y entonces la persona que estaba en el purgatorio podía salir un poco más rápido, por supuesto, de ahí. ¿Cómo entonces adquirir esos méritos que están en esa caja fuerte espiritual? ¿Cómo adquirir todos esos méritos extra que los otros no habían utilizado para yo dejar o hacer que mi papá, mi abuelo, mi madre y mi esposa salgan del purgatorio más pronto? ¿Cómo adquirirlos? Ah, por medio de un documento llamado indulgencia. A mí me maravilla la creatividad de los teólogos católicos. Es increíble la manera en que se inventan y salen con todo este tipo de marañas y de cosas. Pero esa era la creencia y sigue siendo la creencia oficial. Y católicos y protestantes, nosotros somos ignorantes en cuanto a estas cosas, pero es la creencia oficial todavía de la Iglesia Católica. Ahora, para vender las indulgencias, como dije antes, Alberto de Brandenburgo contrata a un monje dominico llamado Juan Tetzel. Y Juan Tetzel es conocido por las cosas que decía. Se contrataba un poco de gente, de lloronas, como diríamos nosotros, entraba a los pueblos cargando una cruz con un poco de cosas, con música, un mundo de cosas. Y al entrar decía cosas como que la cruz que él cargaba, que estaba aquí en su pecho, una cruz pequeña, la cruz del vendedor de indulgencias, decía él, tiene tanto poder como la mismísima cruz de Cristo. Decía que la indulgencia, cuando usted la compra, lo deja más limpio a usted que a Adán antes de pecar. Decía que la indulgencia que usted le compra a él directamente, esa indulgencia lo deja al pecador más limpio que al salir del bautismo. Y su frase célebre, por supuesto, tan pronto como la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Ese es Tetzel, Juan Tetzel. Y es al ver estos negociados, al ver lo que está sucediendo con este templo, con las indulgencias, con estos amarres que se hacen, que Martín Lutero entonces se indigna, porque él se da cuenta que no es así, y es lo que luego causa, por supuesto, la reforma. Ahora, volvamos al tiempo de Josías, porque hasta este punto Josías ha estado haciendo las cosas a la oreja, no tenía un libro en que guiarse, no había nada en que guiarse, pero eso está a punto de cambiar. Pongan su mirada en el texto nuevamente, vamos a leer el versículo 14, versículo 18 y 19. Versículo 14, versículo 18 y versículo 19. 14 dice lo siguiente: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Versículo 18 y 19. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán a él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Mientras Hilcías está en el proceso de hacer cuentas, ¿no? De lidiar con el dinero, de pagar a los trabajadores, de saber cuánto más material necesita, todo este tipo de cosas, y no sé dónde hacía, en la bóveda, en una cueva, en la oficina, no sé, donde quiera que estaba haciendo las cuentas, resulta que al mover esto y al mover al otro, encuentra un libro viejo. Y ese libro viejo resulta que es la Biblia. Y este es un gran descubrimiento, es un excelente descubrimiento, porque recuerde, por un lado, no es que en ese tiempo había un mundo de Biblias en todo lugar como tenemos ahora. Tengo la Biblia en mi celular y tengo no solamente una versión, tengo como 5 versiones. Me voy a la casa y está en la cocina, está en el cuarto, está debajo de la cama, una está rota, otra está bien. Un mundo de Biblias en todo lado. En ese tiempo no era así, las Biblias eran bastante escasas, pero no solamente eso. Recuerde también que todas las Biblias, por lo menos esto se creía en el tiempo de Josías, se creía que todas las Biblias habían sido quemadas o destruidas, obviamente por su abuelo y por su padre. No había palabra de Dios. ¡Ah! Pero qué sorpresa, que mientras él está haciendo las cuentas, de repente encuentra la última Biblia que existía en ese tiempo y en ese momento. Encuentra la última Biblia, y esto se le informa al rey. El rey la lee, y cuando la lee, él se siente mal, se siente arrepentido, se siente como pecador, porque él ve, cuando lee la Biblia, que hay cosas que Dios había estado mandando por bastante tiempo, pero él mismo y los demás y el pueblo no habían hecho. O sea, leer eso dice, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y entonces dice ahí, rasga sus vestidos, que era una señal de arrepentimiento. Se arrepiente, por supuesto, pide perdón a Dios, Y luego, ustedes no sé si recuerdan, también en el texto dice más adelante, que después de haber hecho eso, Josías va y reúne desde el más pequeño hasta el más viejo, los reúne en la plaza y les lee la palabra de Dios, porque ellos no podían quedarse ignorantes, ellos tenían que saber lo que Dios decía. Adelántese 2000 años más nuevamente al tiempo de Lutero. Lutero también lee la Biblia y termina devastado después de leer la Biblia, al entender lo que Dios demandaba de él, totalmente devastado. Ah, pero Lutero hace un descubrimiento importante, totalmente importante. Él descubre que Dios quiere perdonarnos. Y ahora, esta palabra es clave aquí, lo que voy a decir. Tal vez después en el tiempo de preguntas y respuestas podemos exponer un poco más, pero escuche esta parte, porque esto es importante. Lutero descubre que Dios quiere perdonarnos y descubre entonces que, por lo tanto, Dios ha provisto la salida para el perdón por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Lutero entonces descubre que Dios ha provisto que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que tiene fe, note, porque esto es lo que causa la reforma. Lutero descubre que Dios dice que todo aquel que cree en Jesús, que todo aquel que tiene fe en Cristo, Dios entonces lo considera a esa persona o lo declara a esa persona justa. Y el momento en que esa persona es justa, tiene una entrada al cielo, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y es al descubrir esto que Lutero entonces se da cuenta que para ser salvo no necesita indulgencias, no necesita peregrinaciones, no necesita reliquias, no necesita absolutamente nada, sino solamente creer y tener fe en que Cristo ha muerto y ha resucitado por mis pecados. El momento en que pongo mi fe en eso, Dios, como juez absoluto, me ve y me declara o me considera justo. ¡Pum! Y por lo tanto, tengo entrada al cielo. Y Lutero descubre esto. Dice, ¿cómo es que siempre nos han enseñado de indulgencias y de obras? Entonces, no, ¿y cómo es que la Biblia dice otra cosa? Y Lutero asimismo no puede quedarse con la boca callada. Entonces comienza a propagar este tema. ¿Y cómo lo hace? Especialmente, o comenzando más bien dicho, el 31 de octubre de 1517, clavando lo que se llama o se conoce como las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Ahora, si usted ve la película de Lutero, ve algunas películas, es como si Lutero estuviera, no si hubiese ganado la Copa Libertadores, alguna vaina. Hay un mundo de personas, ¡ya! Y Lutero va con un martillo y ¡pa, pa, pa, pa! Eso no es así. La puerta de la iglesia de Wittenberg es la cartelera del pueblo. No hay Facebook, no hay Instagram, no hay WhatsApp, no hay nada. Si usted quería discutir un tema, usted cogía ese tema, lo iba y pum, lo clavaba y eso era todo. Era el Facebook de ese tiempo. Esa es la idea. Y Lutero lo hace. Y con eso comienza a propagarse ya la idea de que no necesitamos indulgencias para ser salvos. Y entonces comienza poco a poco lo que se conoce como la reforma. Pero hay algo más, hablemos de la escritura. Vamos al capítulo 35, no leímos por cuestión de tiempo, pero vamos al capítulo 35. Solo el versículo 1, solo el versículo 1. Note lo que dice el 35, versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Ahora, note por favor algo aquí. Una vez que Josías encuentra la Biblia, este libro viejo, una vez que Josías encuentra este libro viejo o la Biblia es lo que ahora le da dirección a su vida. Eso es lo que ahora guía la vida del rey. Ahora lo que Josías hace es lo que la Biblia dice. Note por favor, ahora la autoridad máxima para Josías y para el rey se vuelve la palabra de Dios. Y con razón, pues si es la palabra de Dios, yo no voy a poner en contra de mi palabra, pues si es la palabra de Dios tengo que obedecer lo que dice. Josías descubre el libro y ahora el libro se vuelve la autoridad máxima en el reino, por supuesto. Está más arriba de la autoridad del rey, de los consejeros, de los adivinos, de los sacerdotes y por supuesto, sobre todo, de la iglesia. No hay nada que esté más arriba de la palabra de Dios. Y una de las cosas que la palabra de Dios mandaba era que se celebre la Pascua. Y entonces Josías lee la palabra de Dios, ve que no han celebrado la Pascua por tantos años y dice, no podemos vivir así. Y todo el capítulo 35 habla de solamente los arreglos que se hicieron para celebrar la Pascua. porque eso es lo que Dios mandaba. Por supuesto. Ahora, adelántese nuevamente al tiempo de la Reforma y vemos exactamente lo mismo. Una de las contradicciones, o las contribuciones más dicho, más importante que nos dejó Lutero es eso, el regreso a la Biblia. Hay muchas más, pero una de las contribuciones más importantes que nos dejó la Reforma en el tiempo de Lutero fue el regreso a la Biblia, por supuesto. Y la Biblia como la autoridad máxima, me refiero, por supuesto. Ya la autoridad no estaba en los pastores, no estaba en el sacerdote y mucho menos en la iglesia. Para Lutero, y porque él descubrió que esta es palabra de Dios, la autoridad máxima era, por supuesto, la Biblia. Lutero había descubierto, por ejemplo, que, que la Biblia no hablaba de indulgencias, no había nada de esto. Y esto comienza a predicar. Y no tiene problemas con predicar esto. ¿Por qué? Porque ahora tengo una nueva autoridad que me dice que necesito esto, entonces no lo hago. Esa es la idea con Lutero. Y es por eso también que en el año de 1521, en el tiempo de Lutero, cuando Lutero lo llaman al frente de las autoridades máximas estatales del Estado, en lo que se conoce como la Dieta de Worms, cuando lo llaman al frente de todas esas autoridades máximas, sabiendo que si él contradecía las autoridades iba a morir, y cuando le preguntan a Lutero, ¿te retractas de todo esto que has dicho y te retractas de todo esto que has escrito? Lutero responde lo siguiente, escucha esto, no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna. Si no me convencen mediante testimonio de la Escritura o la Biblia, o por medio de razonamiento evidente, puesto que no creo en el Papa ni los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y se contradicen, quedo entonces, dice Lutero, quedo entonces sujeto a los pasajes de la Escritura, a la Biblia. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Dios me ayude. No sé cuántos de nosotros realmente cuando nos paren al frente de las autoridades que puedan decirnos si contradecimos a ellos que vamos a morir quemados o de alguna manera, nosotros podamos pararnos todavía ahí y decir, no, no es así. Pero Lutero lo hace. ¿Por qué? Porque él entiende que en la palabra de Dios hay una autoridad más grande, más alta, y él prefiere obedecer a Dios y escuchar a Dios que cualquier otra cosa. Y déjeme que le diga algo más aquí. Al volver a la Biblia, Lutero no está yéndose, y a veces tenemos esta idea errónea. Al volver a la Biblia, Lutero no está yéndose en contra de la verdadera iglesia. Al volver a la Biblia, Lutero está volviendo al verdadero tronco, a la verdadera iglesia. De este verdadero tronco se había abierto una rama que se llama la Iglesia Católica, que había comenzado a enseñar por muchos años que la autoridad lo tienen los concilios, que la tiene el Papa, que la tiene la Iglesia. Y Lutero, al ver la Biblia, dice, no, esta es una rama, no es el verdadero tronco. Lo que yo hago, dice Lutero entonces ahora, es voy a volver al verdadero tronco. Así que no es que Lutero se abrió de la verdadera iglesia para formar una nueva iglesia y una nueva rama. No, señor. Lo que sucedió es que Lutero sale de esta rama que se llama la Iglesia Católica, que estaba por otro lado, y vuelve al tronco. Si eso es lo que la iglesia siempre había creído desde los tiempos del Nuevo Testamento. La palabra de Dios fue siempre la autoridad. Es lo que Jesús dice, no habéis oído, no habéis leído. Es la autoridad, siempre fue la palabra de Dios. Y Lutero entonces al salir de esta rama vuelve al tronco y no hace nada más que eso. Igualmente con la salvación, al Lutero decir, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no se está inventando nada ni sacando una nueva rama, está volviendo al tronco, que siempre fue así en la verdadera iglesia, por supuesto. Finalmente, hay algo más. Hablemos de los reformadores. Mire el capítulo 35. No leímos también eso, pero vamos a ver el versículo 21 al 23. Capítulo 35, versículos del 21 al 23. Y esto es lo que dice. Y Necao es el faraón de Egipto. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá, Josías? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. En el último año del reinado de Josías, que es el año 609 antes de Cristo, el faraón Necao decide ir a pelear bien al norte, pasando Judá, Samaria, Galilea, bien al norte contra los caldeos en una batalla que se llama o se conoce con el nombre de la batalla de Cárquemis. Y mientras está pasando por el territorio de Josías, Josías le dice extrañamente: no tienes que ir a pelear y no te voy a dejar. Y es extraño porque no tenemos en ningún lado evidencia de que Dios le haya dicho a Josías: oye, deténlo al faraón para que no vaya a pelear. Por supuesto, el faraón de hecho le dice a Josías, si ustedes notaron: no te metas, yo no vengo a pelear contigo, yo vengo de hecho de parte de Dios. Y Josías dice: no. Y lo que hace Josías es, se disfraza para entrar a la batalla. Y estando disfrazado, los flecheros, dice, lanzan las flechas y justo le cae a Josías y Josías muere. Y esto es irónico. ¿Sabe por qué es irónico? ¿Recuerda cuál es el otro rey que murió de la misma manera? ¿Se disfrazó para entrar al campo de batalla? Acab. Acab es uno de los reyes del norte. Josías es el rey del sur. Acab se disfraza para entrar al campo de batalla y muere igualmente por los flecheros. Acab es uno de los peores reyes y más perversos del norte. Y la ironía aquí, ¿sí nota? Uno de los mejores reyes del sur, Josías, muere como uno de los peores reyes del norte, Acab. Esta última decisión de Josías parece ser una de las peores decisiones que tomó Josías en su vida, por supuesto. Y hasta cierto punto no debe extrañarnos. Después de todo, Josías es un ser humano, no es Jesús, no es alguien impecable, no es alguien perfecto. Siendo pecador, debe haber tomado otras decisiones que no son correctas, pero esta, por supuesto, vemos claramente que no lo fue. Ahora adelante la cinta nuevamente 2000 años al tiempo de Lutero, otro hombre completamente imperfecto. Completamente imperfecto. Usted ha leído Lutero, ha leído lo que escribe, lo que ha dicho, es imperfecto el hombre. Según algunos teólogos, pasaba la línea entre lo que es la sanidad, la genialidad y la locura. Un hombre imperfecto que en algunos casos hizo y dijo cosas que no fueron ni prudentes, ni buenas, ni justificables, en todo sentido. Ningún buen luterano justifica o justificaría jamás las cosas raras o incorrectas que dijo o hizo Lutero. No. Al igual que ningún buen cristiano justificaría los asesinatos y los adulterios de David, ¿verdad? Ah, pero eso no quita que Dios utilizó a David de manera poderosa. Y eso reconocemos. Al igual que Lutero o al igual que Josías. Finalmente, hablemos de la providencia de Dios. Esto es lo último. Volvamos por favor al capítulo 34, versículo 1 y versículo 2. Capítulo 34, versículos 1 y versículo 2. Este es el empezar de todo el reino de Josías. Versículo 1 dice lo siguiente: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Estos versículos me parecen a mí tan interesantes, especialmente porque hablan de lo que se conoce como la providencia, o decimos la providencia de Dios, que básicamente es la manera en que Dios preserva y gobierna este mundo. Esta es la providencia de Dios. La manera en que Dios gobierna, la manera sabia y santa en que Dios gobierna, maneja los hilos de la historia, nuestra historia. Esa es la providencia de Dios. Y con Josías vemos esto desde el comienzo. Manasés, su abuelo, comienza a sacrificar a sus hijos. Interesantemente, casi como por coincidencia, no sacrifica a Amón, que es el padre de Josías. Si lo hubiese sacrificado, por supuesto, Josías no hubiese nacido y mucho menos hubiese gobernado. ¡Qué coincidencia más grande! Por otro lado, ¿cómo es que un Josías de 8 años puede gobernar tan bien y a los 16 comenzar a buscar a Dios y a los 20 acabar con la idolatría y a los 26 reconstruir el templo? ¿Cómo es que todas las circunstancias que se dan tan favorable o se dan tan favorablemente para que este muchacho nacido en un ambiente tan malo termine siendo tan bueno y teniendo tanto éxito? La única explicación es la providencia de Dios. No hay otra explicación. Dios gobierna y preserva su mundo como Él quiere y lo guía como Él quiere. Y cuando necesita una reforma en el año 600 antes de Cristo, asoma un Josías. Y cuando necesita una reforma en el año 1500 después de Cristo, asoma Lutero. Es su historia, no es nuestra historia. Y lo mismo vemos con Lutero. Lutero llega al monasterio por miedo a una tormenta. Algunos de ustedes, si no es que todos comienzan la historia, conocen la historia. Está caminando un día, cae un rayo, se asusta tanto y le dice a la Santa Ana, la patrona de los mineros, el papá de él era un minero, y le dice: si me salvas, entro al monasterio y me hago monje. Y no se muere y se termina siendo monje. Pero había estudiado ya abogacía. ¡Qué coincidencia! Porque la abogacía le ayudaba a él a entender mejor la ley dentro de la Biblia. Y así lo hace, por supuesto. Cuando todo estaba en contra de Lutero, cuando estaba en la dieta de Worms y estaba listo para hacer... pero ¿cómo que lo manden a morir? ¿Que lo condenen a morir? No, asoma a alguien por ahí llamado Federico el Sabio que le ayuda y lo esconde y hace un mundo de cosas y Lutero no muere. ¿Cómo puede ser que esto sea así? ¿Una coincidencia? No, por supuesto que no. La providencia de Dios. Esto nos muestra que al final nuestra historia no es una línea sin sentido, sino una línea de tiempo controlada, administrada, preservada y gobernada por Dios. Nadie más. Ahora, déjenme terminar de esta manera que ilustra también muy bien esto. Hay un teólogo finado ya, se llama R.C. Sproul, y R.C. Sproul es tal vez una de las autoridades más importantes o eruditos, diría yo, uno de los más eruditos en cuanto a la vida de Lutero y a la reforma. Increíble, un hombre, un genio. R.C. Sproul cuenta una historia casi de no creer, realmente casi de no creer. Él dice, y esto es correcto porque eso nos enseña la historia, en el año de 1415, hay otro hombre, casi como Lutero, llamado Juan Hus. Juan Hus descubre las mismas cosas que Lutero descubre, que la Biblia es la autoridad, que Dios manda que la salvación sea por gracia y cosas por el estilo. Y comienza a decir esto, y la iglesia no le gusta. Así que la iglesia católica lo condena a Juan Hus a morir en la hoguera, a morir quemado. Esto en el año de 1415. Ahora, usted tiene que saber algo aquí para que note la ironía. Hus significa ganso. Ganso. Y mientras lo quemaban en la hoguera, Juan Hus le dice al arzobispo: ustedes van a asar a este ganso. Pero en 100 años se va a levantar un cisne a quien no van a poder asar. Y no van a poder callar. En el año de 1517, Lutero va a las puertas de la iglesia de Wittenberg, 102 años después, más o menos, a clavar las 95 tesis. Y Lutero entonces, un día, en el tiempo de Lutero, es también ordenado para ser monje. Y hay toda una letanía y una serie de cosas que uno tiene que hacer o tenía que hacer para hacerse monje. Y entonces, una de las cosas que tenía que hacer es venir aquí al frente del altar y ahí abajo usted se acostaba boca abajo, extendía las manos, ponía los pies juntos y formaba básicamente una cruz. Pero aquí está la ironía de la historia y de todo esto. Justo abajo de donde Lutero estaba acostado, justo abajo, se dice que estaba enterrado el cuerpo del mismo arzobispo que condenó a Juan Hus. Este arzobispo entonces, en verdad, había visto asarse al ganso, pero ahora desde su tumba veía cómo el cisne se levanta. Dios está a cargo de la historia. Él hace las reformas que Él quiere, cuando las quiere, como quiere, en el año 600 antes de Cristo o en el 1500 después de Cristo. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, somos privilegiados. Hoy tenemos que recordar que algunas veces el Evangelio no fue tan claro como lo es ahora. Te pido, Señor, que en estos días, por lo menos mientras meditamos en esto, podamos tener corazones agradecidos porque el Evangelio no está escondido. Porque el Evangelio no es solo para los privilegiados, porque el Evangelio no está escondido detrás de ciertos idiomas, sino que en nuestro idioma se lo puede conocer y se nos predica. Te doy gracias por personas como Josías, imperfectas, personas como Lutero, más imperfectas, pero por medio de los cuales tú has mantenido el Evangelio siempre a la luz. Bendice este tiempo que tenemos ahora de poder meditar en esto. Gracias por este momento, por la unión que tenemos en ti y nuevamente por la libertad de saber que la salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.